estamos en comunicación telefónica con la doctora Eugenia Hernández. Ella es coordinadora de la Oficina de Protección a la Víctima de Violencia Familiar y a la Mujer, ¿no?, del Poder Judicial. Doctora Hernández, buenos días. Luciana la saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Luciana, ¿cómo estás?
Un gusto tenerla con nosotros, doctora. Bueno, y queríamos conocer un poquito cómo están trabajando desde la Oficina de Protección de Violencia en esta época de pandemia, en donde, bueno, meses anteriores hemos nombrado y hemos mencionado cómo han crecido, por ejemplo, las denuncias sobre violencia de género. Algunas provincias han registrado más que otras. Bueno, en Santiago particularmente, ¿cómo están trabajando, doctora?
Bien, bueno, te agradezco antes que nada la llamada porque, bueno, esto también es una manera de difundir nuestro trabajo. Te quería contar que desde que se ha declarado la situación de emergencia nacional, nuestra oficina nunca ha dejado de prestar servicio. Si bien es cierto, cuando estábamos en fase 1 no se nos dejaba cumplir de manera presencial las tareas, pero las pudimos hacer desde siempre, digamos, de manera remota. Se siguió tomando las denuncias, se articuló con los distintos organismos también para poderlas recepcionar de manera remota. ¿Esto qué quiere decir? Que no era necesario que tanto la mujer o la persona víctima de violencia familiar concurra a nuestra dependencia. Había un 0800, que ya lo voy a decir al final, sí, donde la persona de manera gratuita se comunicaba. Ese 0800 funciona todos los días, los 365 días del año, las 24 horas, y ponía en conocimiento la situación donde es atendido por una persona que está de manera permanente, que es la Guardia Policial que trabaja en nuestra oficina. Esta Guardia Policial lo que hacía era solamente consultar el nombre de la persona, un número de celular y un domicilio, por las dudas se nos corte la llamada y tengamos que nosotros articular con la policía como para localizarla a la persona. Y ahí inmediatamente se ponía en marcha el equipo de guardia, que se comunicaba inmediatamente con la persona, se le tomaba el relato, si en lo posible tratábamos que sea a través de videollamadas para poder tener un contacto visual con la persona, bien, y las profesionales pudieran ver sus expresiones, que para nuestros informes de riesgo es necesario, pero en los casos que no contaba con conectividad o no era factible la videollamada, se recepcionaba de manera telefónica una llamada común. Se realizaba el informe de riesgo y nosotros lo que hacíamos era derivarlo a través de una plataforma, que es una mesa de entrada virtual que cuenta el Poder Judicial, y se derivaba en su a los distintos organismos. Bueno, nosotros somos una oficina de acceso a justicia, entonces nuestra función es recepcionar la situación, elaborar un informe de riesgo y darle acceso a justicia, ya sea a las defensorías, ya sea al juzgado de género, y en los casos en que surgiera algún delito, se le daba intervención a la unidad fiscal de violencia de género. Bien. Esa es nuestra tarea. A partir del 1 de junio ya estamos trabajando de manera presencial, pero también lo estamos haciendo de manera remota. ¿Para qué? Para seguir generando este acceso, digamos, sin la necesidad de que, incluso ahora por la falta de transporte y muchas personas que no puedan concurrir, se la pueda seguir haciendo desde sus domicilios, sin tener que salir, obviamente.
Claro, porque bueno, y sabemos en realidad, doctora, que todo esto se está haciendo tan está complicado, ¿no? Entonces, esto también de que ustedes mantengan una forma remota con la víctima, ¿le impide salir también de su casa, considerando que pueden ser personas de riesgo, ¿no? O sea, que también hay que pensar en ese otro costado.
No, por supuesto. Esto, digamos, ha venido también a cambiar un poco la visión y la intervención y abordaje desde nuestra oficina, creando una nueva vía, que es esta, la atención remota para casos, que por supuesto después tendrá que ser evaluada, porque considero que va a ser una práctica que va a quedar ya instalada para ciertas situaciones. Bien, debo reconocer que no es lo mismo, digamos, la recepción de manera presencial, bien, para las profesionales, tanto psicólogas o trabajadoras sociales que se desempeñan en nuestra dependencia, es importante tener contacto directo con la víctima, ¿bien?
Claro.
Pero sin perjuicio de ello y ante esta situación de emergencia, no se ha dejado en ningún momento de brindar acceso, y esta manera de atención, esta nueva manera de atención también viene a seguir dando cumplimiento a toda la normativa que nos exige como Estado de generar el acceso a justicia en cualquier tipo de situación en que nos encontremos, como en este caso, por ejemplo, de una pandemia.
Claro. Bueno, digamos, hay que estar atentos a todo, ¿no? Porque digamos desde la oficina y desde el poder, en este caso judicial, hay que asegurarse de que a medida, digamos, de que haya más servicios para las mujeres, digamos, puedan estar mayormente contenidas, ¿no? Que esto también me parece importante. Hay mujeres, como usted decía, doctora, que capaz que no tenían acceso a internet o un recurso móvil, entonces hay que estar atentos a cada una de esas situaciones, sí, que se pueden presentar.
De eso, en ningún caso se ha dejado de prestar el, claro, servicio. Porque vamos a suponer que la persona en ese momento no contaba con un teléfono, nosotros le dábamos un tiempo para que consiga algún lugar, algún vecino, un familiar, ese se trasladaba hasta ese domicilio y ahí se les recepcionaba el relato.
Ahora, doctora, por ejemplo, no solamente ustedes reciben las llamadas en contra de violencias contra mujeres, sino también de la violencia familiar. Y tengo entendido, doctora, que también han aumentado mucho las denuncias de casos de violencia contra los adultos mayores en, sí, este tiempito de pandemia, ¿no?
Sí, justamente de eso lo estamos evaluando con el equipo de la oficina, sí, porque ha habido un notorio aumento de denuncias realizadas por terceros o terceras que ponían en conocimiento situaciones de violencia hacia adultos o adultas mayores. Generalmente el adulto o la adulta mayor es una persona que no tiene acceso ni a las redes, ni a información, ni a un teléfono, ni conoce de esta nueva modalidad. Son personas que obviamente han crecido en otra generación y por dicha situación no, sí, tienen el manejo de las redes como lo tiene una persona más joven, ¿bien? Entonces eran, por ejemplo, los nietos, una nieta, un sobrino, el que venía a poner en conocimiento la situación de su abuelo, de su abuela, bien, de su tío abuelo, como hemos recibido este último tiempo. No era directamente el principal afectado, en el caso de que se le podía tomar, porque contaba, digamos, se encontraba en una situación, vamos a decir, se podía prestar un relato claro, se le tomaba directamente al adulto o a la adulta mayor. Pero en el caso que estaba imposibilitado, se le tomaba al tercero o a la tercera familiar que quería realizar la denuncia en nombre de este adulto o adulta mayor. Bien, nosotros también estamos habilitados a tomar denuncias a terceros o terceras. Bien, bien. ¿Cómo nos ha sucedido en este último tiempo? Que hemos recibido y ha habido un aumento, como usted dice, bastante notorio de denuncias hacia adultos y adultas mayores. Generalmente no han sido por cuestiones de violencia física, ¿no? Más que nada predominaba la violencia psicológica y económica, ¿bien? Eran adultos o adultos mayores que algún sobrino, alguna nieta o nieto le tenía retenido la tarjeta de cobro, se encontraba en una situación de abandono, no recibía atención, digamos, ni ayuda. Eran personas que, digamos, había una cuestión de abandono emocional también, claro, sobre todo. Bien. Entonces, lo que se ha hecho es recepcionar el relato a través de este tercero o esta tercera que ponía en conocimiento a la oficina de esta situación, y nosotros derivamos esta situación al juzgado de género, a través, como le contaba, de esta plataforma virtual, que es una mesa virtual, ¿bien?
Bien.
Donde todo ya no se requiere, digamos, del papel, del formato papel, sino que todo es a través de una plataforma donde se maneja, incluso le podría decir, de una manera mucho más ágil y rápida. Y bueno, la jueza de género tomaba conocimiento de la situación y disponía la medida de acuerdo a la situación planteada.
Ahora, doctora, este maltrato intrafamiliar, ¿con qué tiene que ver con la desigualdad social, con las famosas llamadas violencias heredadas?
Sí, en realidad es un conjunto de factores. No podemos decir que obedece a un solo factor.
Bien.
Sí se puede decir que obedece principalmente a una cuestión cultural, bien. En la mayoría de los casos que nosotros recibimos de violencia intrafamiliar, en los informes podemos ver que esa persona ha sido víctima en su momento de violencia por parte de alguno de sus progenitores o ha presenciado, ha sido testigo, bien, y ha generado una naturalización de esta situación, que en algunos casos, no en todos, es replicada. Eso, digamos, vamos a decir que lo cultural es uno de los principales factores digamos, de la causa de esta violencia intrafamiliar. Y bueno, por eso es la importancia de reeducarnos en estos nuevos patrones de crianza, en reeducarnos en un nuevo estilo de vida donde sepamos que naturalizar la violencia no es bueno, que callarla tampoco, que hay que denunciar, que no hay que tener miedo, que hay que atreverse a poner un fin a este tipo de situaciones, que muchas veces de las mujeres que llegan a nuestra oficina no se animan a poner un fin a la relación por ellas mismas, pero sí lo hacen por sus hijos. Y bueno, creo que de alguna manera es bueno que se pueda visibilizar, y por eso también nuestra oficina se encuentra capacitando no solamente al personal, nosotros estamos obligados a capacitar a todo el personal del Poder Judicial en perspectiva de género,
sí,
sino también lo estamos haciendo a organismos externos, a establecimientos escolares en sus tres niveles, bien, bueno, a la policía de la provincia, a Gendarmería Nacional, es justamente eso lo que usted dice, es reeducar en estos nuevos patrones de vida, bien, y tratar de erradicar esos estereotipos con los que se nos ha criado años y que son obviamente transmitidos de generación en generación y que hace que naturalicemos esta violencia, no solo la violencia de género, sino también la violencia intrafamiliar.
Seguro. Doctora, bueno, interesante el trabajo de ustedes. Desde aquí nuestras felicitaciones. Y si alguien quiere hacer una denuncia sobre violencia, que sepan que también es anónima, salvo la violencia física que atraviesa la mujer, que es ella la que tiene que denunciar. ¿A dónde lo pueden hacer? ¿A qué teléfonos? ¿Cuáles son los medios para poder llegar a ustedes?
Mira, Luciana, ahí te paso yo el 0800, que es un 0800 gratuito, que es justamente, se encuentra publicado en todas las redes del Poder Judicial, en sí, las redes que maneja Facebook, Instagram del Poder Judicial, incluso en la página oficial del Poder Judicial, que es la página www.justantiago.gov.ar. Hay un ítem donde dice Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar de la Mujer. Si la persona ingresa ahí se encuentran todos nuestros teléfonos, cuál es la función, el organigrama, cómo funciona nuestra oficina. Yo igualmente te lo paso, el 0800 funciona las 24 horas, los 365 días del año.
Sí.
Es un 0800-888-6832. Y los teléfonos fijos son 450-7773 y 450-7774.
Bien.
Te cuento, Luciana, esto es para la oficina central de Capital.
Sí.
La oficina de protección cuenta con tres anexos en el interior a partir del año 2011 que han sido creados por acordada. La función justamente de esto es seguir brindando un acceso a justicia, pero de esta manera generar también una cercanía al acceso, ¿bien? Por eso se han creado tres oficinas, una función en Frías, otra en Termas y Añatuya.
Bien.
Si quieres te paso los teléfonos.
A ver,
para que los tengan, el teléfono de Frías, 03854-425-368, el de Termas es 03858-427-133 y el de Añatuya es 03844-423-612.
Bien, ahí bien. Están entonces.
Esas oficinas están trabajando de la misma manera que la oficina de Capital, bien, están trabajando de 7:30 a 13 horas de manera presencial y luego también de manera remota.
Bien. Doctora, ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Que tengan un buen día.
Igualmente. Gracias. Ahí hablábamos con la doctora Eugenia Hernández, bueno, coordinadora, ¿no?, de la Oficina de Protección a la Víctima de violencia familiar y también violencia hacia la mujer del Poder Judicial.